Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, Bartomeu en libertad con cargos. Esta es la primera noticia. En la Liga, ayer Real Madrid 1, Real Sociedad 1. El Real Madrid y el Barça están a 5 puntos del Atlético de Madrid. El Atlético tiene un partido menos que el Madrid, que el Barça. Y mañana hay Copa, semis, la vuelta, Barça-Sevilla. Se ha recuperado Pedri. Antes de la Liga y de la Copa, el Barça Gate. La primera noticia, Víctor Navarro, tiene que ver con las decisiones que ha tomado en el día de hoy la jueza que instruye el caso.
Sí, el expresidente del Barça, José María Bartomeu, y su mano derecha, Jaume Masferrer, han quedado en libertad provisional con cargos. Han estado 2 horas y media en la ciudad de la justicia, molestos y cabreados por haber dormido en comisaría, y han decidido acogerse a su derecho de no declarar ante la juez, dado que no conocían los detalles del secreto de sumario. Un secreto de sumario donde, como ha avanzado la cadena COPE, se ha levantado y el Barça no ha quedado imputado. La juez considera que el club es parte perjudicada.
Ronald Koeman fue contratado por Bartomeu. Le han preguntado esta mañana a Elena Condis qué sintió ayer cuando conoció la noticia.
Por un lado ha sido crítico porque cree que daña la imagen del club, pero por otro lado Koeman ha lamentado la detención de Bartomeu. Le tiene un cariño especial porque fue el presidente que le fichó y siempre han mantenido una buena relación, así como también con otro de los detenidos ayer, Oscar Grau. Escuchamos lo que decía Ronald Koeman.
Cuando la noticia ha salido otro día, claro, estuvo jodido porque conozco bien a Bartomeu, también a Oscar Grau, que estaba entre los 4 personas, y claro, me sabe muy mal para ellos, porque yo creo que siempre tuve momentos importantes con ellos, en poco tiempo, claro, pero muy buenos, y Bartomeu para mí siempre ha sido una persona excepcional.
Y el domingo son las elecciones a la presidencia del Barça. Este es Toni Freixa hablando sobre la detención ayer de Bartomeu.
Hoy han tomado declaración. Seguramente si el juez les hubiera citado a declarar un determinado día hubieran ido por su propio pie, no hacía falta este espectáculo, esta performance que quiere desgastar al club, que curiosamente aparece en la semana de las elecciones. Pero bueno, esto es el Barça. Por eso es importante que quien presida el Barça tenga estas ideas claras y tenga el liderazgo y la valentía para defender al club.
Hoy se han encontrado los 3 candidatos en un debate. El domingo son las elecciones. Manuel Oliveros, han hablado de este caso y de otros asuntos más del Barça.
Así es, el debate del grupo Godó. Laporta, por ejemplo, además de lo que hemos escuchado de Freixa, Laporta ha dicho que esta situación es muy triste para el Barça, tiene poco que ver con el modelo del club y más con la ética de las personas. Y Font dice, sí que tiene que ver con el modelo del club. En la época Laporta se utilizó dinero también para espiar a miembros de la Junta. Pero, al margen de todo eso y en un momento dado hablando de Messi, Laporta ha llegado a afirmar que Messi no seguirá si gana alguno de los otros 2 candidatos.
Jo amb el Messi tinc molt bona relació personal i tinc una relació d'estimació i de respecte. I estic convençut de que la proposta que jo li faci la contemplarà.
D'acord.
Ara bé, també estic bastant convençut de que si guanya algun dels altres candidats no es quedarà el Barça.
El viernes es el último debate en TV3 antes de la Copa del Barça-Sevilla. La Liga, ayer el Real Madrid empató 1 con la Real.
Mira Silva, buena apertura para Monreal. Monreal, mira lo que te digo, ven Monreal, no hay nadie que salga a taparle. Centra Monreal, remata Portu. Gol, 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 gol.
Falta cambiar el sistema.
Gol, gol de Portu. Monreal solo. No le salía absolutamente nadie.
Y Portu
en el salto ganó.
Y la fuerza entra Lucas, queda muerto. Gol.
Y gol, 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 gol. Si el partido Vinicius llegó desde atrás, le vino el rechace, la mató.
Real Madrid 1, Real Sociedad 1. Detalles del partido, Luis Munilla.
Pinchazo del Real Madrid en el peor momento y empate de mérito de la Real Sociedad. Zidane volvió a tirar de Isco y el equipo funcionó en la primera parte a falta solamente de lo más importante, que es el gol. La Real pidió de inicio un penalti de Casemiro a Monreal y amenazó a la contra, pero las ocasiones fueron blancas, sobre todo 2 palos de Mariano y de Varane. Tras el descanso, Zidane cambió el dibujo a 3 centrales y la Real lo aprovechó con el gol de Portu, un cabezazo a la escuadra adelantándose a Mendy. Zidane reaccionó cambiando a los 3 de arriba y el Madrid ganó en movilidad con Rodrigo y después con Valverde. La Real se echó atrás pero casi sentencia a Isaac y el premio al acoso blanco llegó en el 88 con el empate de Vinicius. Un punto bueno para la Real pero insuficiente para el Madrid que llega a 5 del Atlético al derbi.
La crítica a Zidane fue el cambio de sistema entre la primera y la segunda parte. Preguntas para el entrenador.
Entiende ahora que igual ese cambio de dibujo ha perjudicado al equipo buscando otra cosa.
Sí, puede ser, sí, sí, puede ser. Si tú me preguntas, ya son 3 veces, sí.
Puede ser. Cuando entra Guaduro, cuando entra Vinicius, cuando entra Rodrigo, entiendo que buscaba un poquito más de reactivar, no sé, un poco más de mordiente, más de profundidad. ¿Qué es lo que buscaba con ese cambio de... que no, sí, es habitual, no, cambiar la línea ofensiva al completo?
No, porque había que cambiar. Yo creo que después de una hora estaban también cansados los jugadores y había que cambiar. Yo creo que no estaba muy a gusto con lo que vería en el campo.
Miguel Ángel Díaz, lo de ayer suena a oportunidad perdida.
Después de 5 victorias consecutivas, el Madrid empató in extremis y se queda con 53 puntos, los mismos que llevaba la pasada temporada a estas alturas, empatado con el Barça y a 5 del Atlético con un partido más. Antes del parón por selecciones, los blancos van a jugar ante los rojiblancos, el Elche, el Atalanta y el Celta. Una derrota en el Metropolitano sería decir adiós definitivamente a la Liga. Por eso Courtois tiene claro que no se puede fallar ante los de Simeone.
Vamos el domingo al Wanda y nos jugamos ahí mucho y había que intentar ganar el partido y seguir metiendo presión, que eran partidos todavía, no es que estamos al final, todavía queda y hay que seguir luchando hasta el final. Creo que nos veo fuerte, podemos ganar ahí el domingo y hay que hacer todo. Yo creo que llegamos bien físicamente, recuperamos jugadores y estoy seguro que podemos ganar el partido ahí.
La Real Sociedad es quinta, 42 puntos, a 6 puntos del Sevilla, que es cuarto, tiene un partido menos el Sevilla y, como dice Courtois, el domingo el derbi, 4:15, el Atlético de Madrid, Real Madrid. ¿Recupera alguno de los lesionados el Real Madrid para este partido, Melchor Ruiz?
Bueno, quedan todavía 5 días y 4 entrenamientos, pero hay buenas noticias desde la enfermería. Por ejemplo, lo de Karim Benzema. Ayer ya lo apuntaba Zinedine Zidane, espera poder contar con él. Pues bien, hoy Karim ha trabajado ya desde el césped, lo ha hecho de forma individual, pero ya ejercitándose con balón. Así que habrá que ver la evolución del francés, como también la de Sergio Ramos, que por primera vez le hemos visto ya en el terreno de juego después de la artroscopia que se hizo en la rodilla izquierda. Me parece que el capitán lo va a tener mucho más complicado para poder llegar, y el que sí lo va a hacer parece que es el brasileño Militao. Hoy se ha ejercitado ya con el grupo.
Y en el Atlético de Madrid vuelve Trippier después de la sanción, pero ¿vuelve Carrasco, Antonio Ruiz?
Sí, recupera el Cholo Simeone a Trippier después de ese castigo, pero además la buena noticia puede ser que va a recuperar también a Gianni Carrasco en un 98%. Parece que su recuperación dentro del vestuario se aprecia como ya casi segura, y también pendientes de Lemar, que el otro día sufrió un golpe, pero que no parece que vaya a impedirle estar el domingo.
Noticias del Madrid, noticias del Atleti, noticias de Berti, Gema Santos.
Como cada día corro recordando a nuestros oyentes cómo nos están ayudando en estos tiempos difíciles. Ahora mismo, si te ha llegado el seguro y no llegas, no te preocupes, porque en Berti quieren ayudarte como nunca. Por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche y además puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, berti.es.
Enseguida, la Copa del Rey.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mañana es el partido de vuelta de la semi Barça-Sevilla. Gana el Sevilla 2-0, pero atención, Manolo Oliveros, noticia, Pedri está listo.
Sí, en contra de las previsiones médicas, Pedri ya no tiene molestias, se ha obrado un milagro, ha trabajado con el grupo y mañana estará en la lista. Nos ha confundido a todos, incluso al propio Ronald Koeman.
Hay cosas que casi ni se puede explicar, porque yo también estaba bastante sorprendido ayer por la tarde, porque hizo un entreno más individual, pero donde él no sintió ni una molestia, y esta mañana ha entrenado de todo y sin ningún problema. Hay que esperar hasta mañana y yo creo que al final puede estar en la lista.
El que también, en contra de lo que se pensaba, sí tiene molestias en este caso es Araujo, y hasta mañana no decidirá Koeman si entra o no en la convocatoria.
Entre las cosas que ha hablado Koeman esta mañana, Elena, destaca que ha hablado sobre su futuro.
Sí, porque en los debates, en las entrevistas de los tres candidatos durante la campaña, se está hablando más de Xavi Hernández que del propio Ronald Koeman. El actual técnico dice que esto no le preocupa, que él está centrado en su trabajo con la misma motivación del primer día cuando asumió el reto a pesar de las dificultades, que esta semana toca pensar en la remontada y la que viene sentarse con el nuevo presidente. Pero ojo, aviso a navegantes, salga quien salga, Koeman ya deja claras sus intenciones de futuro.
Que de momento no habla con nadie, porque yo creo que siempre hay que esperar quién viene de presidente, después hay que saber su equipo en plan técnico del club, entonces sí, después sí hablamos. Y si yo no veo un futuro importante para mí mismo, vamos a tener un problema, porque tengo un año más de contrato.
Vamos a Sevilla ahora, hemos estado preguntando estos días por Ocampos y por Acuña. Víctor Fernández, ¿cómo están para mañana?
Bueno, Acuña y Ocampos llevan entrenándose desde el lunes, van a llegar muy justos al partido de mañana. Quizá Ocampos tenga más opciones, pero Lopetegui no da ninguna pista hasta el punto que ha decidido que viajen todos a Barcelona esta tarde. El técnico sabe que el Sevilla se va a jugar parte de la temporada mañana, el pase a la final, y no quiere que nadie se desgaste en cuestiones extradeportivas como el asunto del Barça Gate y el arbitraje.
Lo único que te puedo contestar al tema de los árbitros, por tercera vez consecutiva, es que creo absolutamente en la justicia deportiva, que creo que son profesionales, que creo que intentan hacerlo lo mejor posible y que evidentemente los árbitros que evidentemente sean designados serán también porque se considera que son los más apropiados para esa exigencia.
Y atención a esta noticia en Valencia que les va a contar la redacción de Deportes de COPE Valencia. Hugo Ballester, ¿quién se va a incorporar al accionarado del Valencia?
Tunku Ismail Ibn Ibrahim, príncipe de Johor, tiene 36 años y es amigo personal de Peter Lim. Anoche, a través de su cuenta de Instagram, el príncipe de Johor vinculó su imagen a la del Valencia Club de Fútbol y, según hemos podido confirmar en la cadena COPE, estaría a un paso de convertirse en socio capitalista no mayoritario de la entidad de Mestalla. Además, Peter Lim le cedería el control y la gestión del club a partir del mes de junio. Esta tarde, Corrochano, reunión importante con motivo del nuevo estadio entre el presidente Ximo Puig y Anil Murti, a partir de la cual podremos saber más en torno a esta operación.
Y dos noticias más de fútbol. La primera, Luis Basterio, es que la Liga ha publicado los límites salariales de los equipos de primera y segunda.
El Madrid lidera la lista con 473 millones de límite salarial, 5 más que en el mercado de verano. Le siguen el Barça con 347 y el Atlético de Madrid con 217 millones, ambos con 35 menos que en verano. Además, Javier Tebas ha repasado el panorama futbolístico, cree que ni para Messi ni para el Barça sería buena la salida del argentino, y atención a lo que dice sobre los dos nombres del momento, Haaland y Mbappé, y su posible llegada a España.
Yo veo complicado la que en España comprar Mbappé solo puede uno, ¿no? Y Haaland uno o dos, o sea, a lo mejor uno, lo veo complicado, ¿no? Yo creo que el Real Madrid, en este caso, que es el que más hablan de Mbappé, si siguen en las cantidades que hay para pagar al PSG, pues tendrá que, creo que le queda un año todavía a Mbappé en el PSG, pues esperará posiblemente, ¿no?
Y Foto, has estado pendiente de Velasco Carballo, han hecho balance del segundo tercio del campeonato de Liga.
Sí, Velasco Carballo junto a Sánchez Martínez y del Cerro Grande, que evitan las semifinales de la Copa del Rey. Ha dicho Velasco Carballo que hay un alto porcentaje de acierto en los 248 partidos que llevamos con VAR en España. Velasco Carballo reconoce 16 errores del VAR, 13 por no intervenir y 3 por hacerlo de manera incorrecta. Respeta las decisiones de los tribunales y comités respecto a la sanción de Cervera. Ha defendido al arbitraje español diciendo que son los más designados en Europa. Y ojo, esta es la explicación del presidente de los árbitros de por qué ahora hay más polémica con VAR que antes.
Todos hemos escuchado y leído esas críticas, pero me falta leer y escuchar los demás. ¿Dónde están los aciertos? Esos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 jugadores que tú dices, técnicos, entrenadores, entre todos, ¿dónde están los 150 que cada año son aciertos de VAR? Eso es lo que no escuchamos. Por eso hay más polémica de VAR, porque los aciertos se silencian y los errores se magnifican.
Y en segunda división, apunten el resultado que cerró la jornada, Mirandés 1, Málaga 0.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Dame una razón para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa ya.
Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar. Trimestral, anual y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia, estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Atención, Fórmula 1, es día de presentaciones. Se está presentando el Mercedes y dentro de un momento se va a presentar el Alpine, Carlos Miquel.
A las 4 de la tarde veremos el nuevo Alpine de Fernando Alonso, el Alpine A521, un coche en el que hay muchas esperanzas, pero las esperanzas están puestas sobre todo en 2022. No hay grandes cambios de motor y ya hemos visto el nuevo Mercedes, que desde luego asusta a sus rivales, y dice Hamilton que el gran objetivo de este año para él es mejorar la diversidad en el mundo. Y eso sí, si puede ganar el octavo, lo hará por los chavales y por la gente que trabaja en la fábrica.
Noticias del baloncesto. Tenemos jornada de Euroliga. Esta semana hay dos partidos para los equipos. Empezamos con el líder, bueno, con uno de los mejores equipos del baloncesto mundial. Albert Díez juega el Barça contra el Panathinaikos.
Sí, a las 8 de la tarde el Barcelona visita la pista del Panathinaikos. Es un momento delicado en Europa para el líder de la Euroliga. Dos derrotas en los últimos tres partidos europeos para un Barcelona que hoy se enfrenta a un ex. Gessoña vuelve Calates a la que fue su casa y Víctor Claver puede regresar en competición europea. 18 victorias Barcelona, 9 para Panathinaikos.
Esto es a las 8, a las 6 de la tarde Pilar Casado, el Real Madrid en Rusia.
Poco más de dos horas y media, es a las seis para que el Real Madrid arranque su mini gira rusa en la pista del Hinki, el Mystici Arena. Los del Aso son cuartos con dos victorias por encima del corte. El Hinki colista acumula 17 derrotas consecutivas. En la enfermería del Real Madrid continúan Randolph, Yul y Rudy, todos en Madrid. Sopkins y Alocen son duda, la última prueba para ver si pueden jugar dentro de una hora.
Segarra, hoy también juega el Valencia. Efes Valencia a las 6:30 de la tarde.
Sí, un partido presidido por la polémica. Derrick Williams ha respondido a las críticas de su entrenador Jaume Ponsarnau a través de las redes sociales. Pues bien, hemos podido saber que en el entrenamiento previo de esta mañana en Estambul, ambos han hablado para tratar de buscar la paz y en principio Williams jugará ante Anadolu Efes.
Noticias ahora de equipos españoles en la Eurocup y en la Champions, Daniel Asenjo.
En la Eurocup, penúltima jornada del top 16, a las 9:45, Juventud Unicaja. Una victoria puede meter a los catalanes en cuartos, los malagueños ya están eliminados. Y a las 6:30, Mornar Bar Herbalife Gran Canaria. Los insulares no pueden fallar si quieren llegar con opciones a la última jornada. Y en la FIBA Champions arranca hoy la segunda fase de grupos camino de la final a 8. 6:30, San Pablo Burgos Riga. 8:30, Sassari Zaragoza.
Vamos al Parra Center. Harden, Jokic y Doncic brillan en la madrugada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. La barba se fue a los 30 puntos, 14 rebotes y 15 asistencias en el triunfo de Brooklyn en San Antonio. Si la actuación de Harden fue espectacular, la de Jokic no le fue la zaga. El pívot serbio sumó 39 puntos, 14 rebotes y 9 asistencias en la victoria de Denver en Chicago y se quedó a un pase de canasta del triple doble, igual que Luka Doncic, que terminó con 30 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias para que Dallas ganara en casa de los Orlando Magic.
En el Ryder Cup de esta semana, Armenteros ha hablado con Chema Olazábal. Olazábal manda este mensaje sobre Tiger Woods.
Conociéndole a él, si hay alguien que lo pueda hacer, va a ser él. Eso no me cabe ninguna duda. Su actitud, la resiliencia que ha demostrado, o sea, a pesar de todos los contratiempos que ha tenido, sobre todo últimamente, dentro y fuera del campo de golf, y ha sido capaz de ganar en Atlanta, de ganar el Masters, si la situación no es totalmente crítica, será capaz de darle la vuelta.
Alejandro Campo, hoy los Reyes han entregado los Premios Nacionales del Deporte 2018.
La ceremonia ha estado presidida por los Reyes de España y se han repartido hasta 13 galardones. Destacamos el premio al mejor deportista del año, que en esta ocasión es compartido. Los premiados han sido Alejandro Valverde, gracias a su oro en ciclismo en ruta, y Regino Hernández, que logró la tercera medalla española en unos Juegos de Invierno. El premio a la mejor deportista se lo ha llevado Joana Pastrana, primera española en ganar el Campeonato de Europa del peso mínimo en boxeo, y el premio a la trayectoria deportiva se le ha entregado a Juan Carlos Navarro.
Ciclismo, Kike Iglesias, noticia del campeón del Tour de Pogacar.
Es el presente y el futuro, sí señor. El equipo de los Emiratos de nuestro machín, decía, ha renovado el contrato de Tadej Pogačar hasta 2026. El ganador del Tour, que busca cumplir todos los récords porque para 2026 tendrá solo 28 años.
Y en fútbol sala, Santi Duque, hoy se conoce el último equipo que va a jugar la Copa.
Pues con más retraso de lo esperado, pero esta noche sobre las 10 sabremos, Corro, qué equipo va a jugar la Copa de España. ¿Quién va a ser el octavo que acompaña a los 7 ya clasificados al torneo del Wizzing del próximo mes de marzo? Si será Jaén o si será Zaragoza. Para que sean los amarillos, tienen que ganar esta noche en su partido de las 8 frente a Rivera Navarra. En caso de empatar o de perder, Zaragoza jugará la Copa.
Y una cita con el balonmano, es Europa League, es a las 7:45, Metalurg Skopje, equipo de Macedonia, que juega contra el Ademar León. Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
I'm coming up, but all the world to see. Comparisons from little guys.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora, el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estamos buscando esta semana, como el lunes que viene es el Día Internacional de la Mujer.
Sí,
has decidido buscar a una mujer española, ¿no?
Sí, sí, yo creo que es una buena, una gran mujer española, sí, sí.
Una gran mujer española.
Sí, sí, sí.
Esa es una pista.
Sí, bueno, no,
es un añadido a la pista.
Es un añadido, sí.
Vale.
Y la pista de ayer fue que, bueno, que era una artista, una cantante muy popular en los años 80.
Muy popular en los años 80.
Ahora la conoce bastante gente, pero menos que en los años 80, claro, evidentemente.
Vale, ¿y la pista de hoy?
Y la pista de hoy es que, fíjate tú, es relacionada con el fútbol. Ella reconoce que en un momento de irracionalidad, porque es un momento de irracionalidad, ¿te acuerdas el pisotón de Juanito Matthaus en el año 87?
Sí.
Pues lo aplaudió. Porque estaba harta de los alemanes.
No quiere decir eso que fuera madridista, o solo que estaba harta de los alemanes.
Es que estaba harta de los alemanes. Sí, más que ser madridista es que estaba harta de los alemanes, sí, sí.
Y aplaudió el pisotón de Juanito.
De Juanito Matthaus.
A Matthaus. Que se puede buscar, si alguien no lo ha encontrado o sí. No lo ha visto en algún día, pues se puede encontrar en YouTube.
Sí, en YouTube lo encuentra muy fácilmente, además...
¿Le metieron cuántos partidos, Pedro? Un cerro. Luego hubo un perdón, ¿te acuerdas? Creo que fue en el AS, una foto de Juanito y Matthaus, te perdono, tal, no sé qué.
Sí, yo creo que no le metieron partido, yo creo que le metieron tiempo.
Sí, sí, meses, me suena
así. Yo no sé si fue un año o dos años sin jugar en Europa. Entonces, por eso Juanito a final de temporada se fue al Málaga, que el Málaga no jugaba competiciones europeas, y dejó el Madrid.
Muy bien, pues esta es la segunda pista y nos ha llevado hasta Juanito. Aplaudió el pisotón de Juanito a Matthaus.
En un momento de irracionalidad.
Porque estaba harta de los alemanes. Muy bien. Hasta mañana, Pedro. Un abrazo.
Hasta mañana.
Bueno, producto del partidazo, el empate del Madrid con la Real Sociedad.
En el Madrid hay 25 futbolistas. Pero al Madrid lo que le falta son los cracks. Que los ha perdido. Los ha perdido. Ahora, futbolistas como Vinicius y Rodrigo, dámelos a mí para mi plantilla. Puntualmente son jugadores que te van a dar. Pero el Madrid ha ido perdiendo... Como le va a pasar al Barça, va perdiendo cracks. Y cuando tú vas perdiendo cracks y no los repones, pues te pasa lo que te está pasando.
Pero dices en plural lo de cracks, Manolo. Es crack.
Sí, es que el Madrid ha perdido cracks.
Crack.
Bueno, sería...
No,
una cosa, Manolo. Sería Vinicius
uno.
Manolo, el Madrid tiene un portero que es un crack, que es Courtois. Tiene dos centrales...
Arriba, Chato, arriba. No,
espera, déjame analizar un momento. El Madrid tiene un portero que es un crack, que es Courtois. Tiene dos centrales que son campeones del mundo.
Por eso ganó la Liga. Porque defendió muy bien.
Vale, perfecto, tiene dos centrales que son campeones del mundo. Tiene un centro del campo que es Casemiro, Kroos, Modric, que está haciendo un
cada día más mayor. Sí.
Tiene un delantero que es Benzema, que es muy bueno. Con lo cual, no me digas que el Madrid no tiene cracks. Tiene una columna vertebral muy aceptable.
No tiene cracks que ganen partido. Pues mi entender, tiene muy buenos jugadores. Un equipo muy formado, muy serio, muy competitivo, que defiende muy bien. Y por eso ganó la Liga el año pasado. Pero para mí cracks son esos que dicen: yo gano el partido.
Pero tenía uno solo. Tenía uno.
Había uno que era muy bueno y había varios cracks.
De uno en uno, Paco.
Que a falta de un crack que gane partidos, podía tener repartido eso. Pero Asensio no es el que era, Isco no es el que era, y si sigues así, y Vinicius y Rodrigo no era lo que prometían.
Hazard no está ni ha venido. Jovic se han gastado una pasta y no sabemos de quién es.
Claro.
Hay que decir que el Madrid se ha equivocado.
Buena pregunta. ¿Tiene el Madrid crack? Ahora lo vamos a preguntar en la tertulia que vamos a hacer. Y la pregunta que hacemos en el día de hoy, Asenjo, es la siguiente.
Hoy preguntamos por Vinicius en @deportescope, que ayer llegó a los 100 partidos, en ellos ha marcado 12 goles, y preguntamos qué nota le pones al brasileño: sobresaliente, notable, aprobado o suspenso. Estamos por encima de 1.800 votos y de momento puntúan bajo a Vinicius. El 50% suspende al brasileño, 37% ha aprobado, 8 notable y 5 sobresaliente.
Venga, el 106.3 para hablar de esto.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, la liga está así: Atlético de Madrid 58 puntos, Barça 53, Real Madrid 53. El Barça y el Real Madrid tienen un partido más que el Atlético de Madrid. Este fin de semana, el domingo a las 4 y cuarto, se juega el Atlético de Madrid-Real Madrid. Recuerdo que después de ese partido va a quedar ya todo igualado, porque el Atlético de Madrid creo que juega el 10 de marzo contra el Atleti de Bilbao, aquel partido que se aplazó por el temporal que hubo en Madrid, y entonces quedarán ya todos igualados y a partir de ese momento las cuentas serán mucho más claras. Saludo a la gente que va a hablar del Real Madrid, del empate ayer contra la Real Sociedad y otras cosas. Miguelito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, buenas tardes.
Hola, Arancha, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas.
Hola, Melchor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, empiezo por esto que estaba escuchando del producto del partidazo, esta soflama de Manolo Lama diciendo que no tiene crack el Real Madrid. ¿Estáis de acuerdo? ¿No tiene crack el Real Madrid? Miguelito, ¿tú qué dices? ¿Tiene crack el Real Madrid o no?
Hombre, le falta gol, le falta un killer, claramente.
Pero un crack, entendemos que un crack como un superjugador, ¿no? De estos que ganan partidos.
Bueno, en varias posiciones para mí el Madrid sí tiene superjugadores o futbolistas difíciles de mejorar.
Para ti, crack
Courtois,
del Real Madrid, ¿quién
Ramos,
es?
Por ejemplo, mira, Courtois, Ramos, Casemiro, Kroos, Benzema, para mí esos son cinco cracks.
¿Pero son superjugadores o cracks? Para ti, crack, son cracks.
Para mí son superjugadores, pero no son killers. O sea, no son killers. Es lo que le hace falta al Madrid.
Son el cromo de Panini de esto de superjugador, pero de crack. Melchor, ¿para ti tiene crack el Real Madrid? ¿Lo que es un crack? ¿Tiene un crack el Madrid?
A mí tiene cracks por todas las líneas.
En
la portería, en la defensa con Sergio Ramos, en el centro campo elige el que quieras, arriba con Karim Benzema y Eden Hazard, que es un crack, aunque las lesiones le han impedido verlo en el Real Madrid.
Vale, ¿para ti, Arancha, hay crack en el Madrid?
Para mí sí, lo único que no hay es un killer. O sea, le falta gol al Real Madrid, pero sí tiene cracks, es verdad.
Un crack killer, crack, ¿no? Falta un crack killer.
Exactamente, falta un crack, o sea, porque Benzema, que ahora mismo es el que asume esa tarea, es un crack, pero para mí necesita al lado a alguien que le ayude poniendo goles. Y en este Real Madrid, pues el gol brilla por su ausencia.
Bueno,
este
con lo cual, perdona, Corro, sí. Con lo cual, Karim Benzema es un crack con el gol, aunque te faltaría otro más, evidentemente, porque no acompaña a nadie más.
Yo digo que este elogio de crack que regalamos, el periodismo regala con mucha facilidad, o sea, siempre, este es un crack, este el otro es un crack, bueno, incluso en la vida, este es un crack. Bueno, crack para mí, crack, super crack, son Cristiano, Messi... y después Lewandowski, pero
entonces hay tres o cuatro, ¿no?
Sí,
hay más.
Es que no hay más. Para mí lo que es un crack.
Pero para mí Modric es mejor que Lewandowski.
Sí, bueno, pero se no puede discutir, 9. sí, se puede discutir, sí, no te digo que no. Para mí el peldaño es Cristiano Messi, ¿no? Y estos que son superjugadores, ¿no? Que están por confirmar, que son Mbappé, Haaland, bueno, en este tan momento bueno, ¿no? Pero hay que confirmar si son crack realmente. Un crack que un año tras otro, o sea, con él ganas títulos. Con ese jugador ganas títulos porque mete. Es que lo que más caro es en el fútbol es el gol, ¿no? Y al final necesitas un tipo que haga goles. ¿Que Modric es muy bueno? Pues sí, pues es muy bueno. El centro del campo del Madrid es súper. Para mí es súper. O sea, para mí Kroos, Modric y Casemiro son súper.
De época.
Es un equipo, efectivamente. Es un centro del campo de época del que se recordará. Ahora, un crack que te marque la diferencia, pues sí, a lo mejor Manolo se refiere a un crack killer, como dice Arancha, que en eso está el Real Madrid, ¿no? Ha dicho hoy Tebas que solo hay dos equipos en España que pueden fichar a Haaland. Imaginaos cuáles son. Y hay uno que solo uno que puede fichar a Mbappé. Imaginar cuál es, ¿no? En eso está ese equipo, ¿no? Fichar a Haaland y a Mbappé. Oye, lo de ayer, oportunidad perdida, bajonazo. ¿Qué decir, Miguel? Venga, empieza tú.
Sí, bajonazo. Mientras haya puntos en juego y opciones matemáticas, pues el Madrid va a pelear la Liga. Creo que es fundamental no perder el domingo, porque si el Madrid pierde, para mí se acaba la Liga. Son 8 y el Atlético un partido menos. Y bueno, pues de vez en cuando el equipo coge vuelo, consigue sumar 4, 5, 6 victorias consecutivas, pero luego en un partido que hay que ganar, pues se tropieza y poco a poco se van diluyendo las opciones del título.
Melchor, bajonazo, se ha perdido la Liga si pierde con el Atleti, ¿qué dices?
Frenazo a esa iniciativa positiva que estaba llevando el equipo, pero yo creo que en el partido de los últimos, en el que se mereció más ganar, precisamente se le escaparon 2 puntos, porque por ocasiones, por intensidad, por actitud, por mostrarse como equipo a pesar de todas las bajas que tenía, yo creo que en el descanso se podía ir perfectamente 2-0 arriba, y luego se pagó ese error de despiste en los primeros minutos de la segunda parte y sobre todo el no haber acertado en la cantidad de ocasiones que tuvo el Real Madrid, tanto en la primera como en la segunda. Así que esto es el fútbol. A veces no juegas muy bien y ganas, y a veces juegas mejor y te mereces ganar y no consigues la victoria.
Arancha.
Para mí la liga está igual difícil que estaba, porque para mí el Atlético de Madrid sigue teniendo, mientras tenga los puntos de ventaja, sigue siendo favorito para ganarla. El domingo será un partido muy importante para ver si Real Madrid puede por lo menos pelear hasta el final. Y para mí el bajonazo fue que el Real Madrid hizo una de las mejores primeras partes de la liga y se vio que ahí tenía las carencias, ¿no? Lo que estábamos hablando en el gol, y que no fue capaz de meter algún balón que le hubiera dado ventaja en el marcador. Y luego, bueno, ya todos lo vimos lo que pasó en el terreno de juego. Cambió Zidane porque quería ese gol, cambió el sistema, y en esos 10 minutos que duró el cambio de sistema, la Real aprovechó su oportunidad y yo creo que sacó pues mucho, mucho, mucho rédito para lo que había hecho el Real Madrid en la primera parte y sobre todo la Real en esa
parte. ¿Creéis que no ganó el partido por ese cambio que hizo entre la primera y la segunda parte? ¿Que iba bien, cuatro atrás, y de repente poner tres centrales?
Para mí sí.
Yo creo que el cambio de sistema demuestra que Zidane quería ser más ofensivo, estaba viendo que estaban dominando, que estaban llegando, pero casi siempre por el centro y con a balón parado, y quiso utilizar algo que en otras ocasiones le había funcionado y que ayer no funcionó. Pero a mí me gustaría introducir otra variante, Corro. Cuando no funciona, no es que se haya equivocado a lo mejor el entrenador, a lo mejor es que no se ha aplicado bien, porque vimos claramente cómo le habían ganado la espalda a Mendy y que llegó tarde en esa cobertura a Porto. Quiero decir que a veces el sistema está bien, pero los jugadores no lo aplican bien. Sea como fuera, había tiempo por delante para haber podido darle la vuelta, y finalmente tuvo que ser ya en la recta final con Vinicius.
Miguel.
Yo creo que hubo ocasiones para ganar el partido. Creo que Zidane se equivocó, que a veces también puede equivocarse, y que el gol se veía venir. O sea, el Madrid en los primeros minutos de la segunda parte pierde el control, la Real se hace dueña del balón, y bueno, aunque pudo tener una idea en el descanso, pudo rectificar antes de que llegara el gol de Porto y volver a meter a Casemiro en el centro del campo, algo que no hizo Zidane.
Yo creo, Miguelito, que iba a rectificar, pero el gol vino antes de la rectificación, porque de hecho, bueno, vosotros lo estáis contando en tiempo de juego, que enseguida puso a
calentar a los futbolistas. Era evidente que el Madrid había perdido el control.
Exactamente, y él quiso cambiarlo sobre la marcha, pero la Real tuvo la suerte de marcar antes de que Zidane rectificara, y ahí fue donde el Real Madrid perdió el partido. Luego tuvo mala suerte también de que tuvo llegadas y tuvo con las acciones de Vinicius y volvió a tener el control, pero eso no se vio materializado hasta el final con ese gol de Vinicius.
Es que, fijaos, hablando de los cracks que estábamos hablando antes, bueno, ya dijimos cómo ha terminado los últimos partidos con el Atalanta o algunos de la Liga, que ha terminado con Hugo Duro, con Arribas, con gente de la cantera. Ayer termina con tres jugadores que hace un rato estaban en el Castilla. Uno de ellos está todavía en el Castilla, que es Rodrigo, Hugo Duro y Vinicius. Con eso esos tres jugadores termina el Real Madrid, que da por pensar esto de que, hombre, yo creo que tiene un buen resultado en la Champions, pero si con eso, o con Mariano, que ayer jugó como titular, si con eso te da para conseguir algo más, ¿no?, en la Champions, que es una... ¿Estáis de acuerdo, no?, que Vinicius, Rodrigo, Hugo Duro no suena a superdelantera, ¿no? No nos suena.
No suena a la delantera titular del Real Madrid, ni muchísimo menos. Además,
la delantera titular, hay que decir, es Asensio, Hazard y Benzema. Esa es la titular.
Esa es la delantera titular. Pero pues el Real Madrid...
Tengo dudas de que sea Asensio. Si está bien Rodrigo, yo creo que para Zidane...
Rodrigo le gusta mucho, ¿eh?
Sí, para Zidane está por delante Rodrigo que Asensio. Desde mi punto de vista, y claro, lo que pasa es que Rodrigo ha estado 3 meses en el banquillo, en lesionado, vamos.
Sí, pero antes de lesionarse tampoco estaba por delante de Asensio.
Bueno,
que le gusta. No,
partidos importantes, en los partidos importantes, Zidane siempre ha puesto a Rodrigo.
De entrada, todos en perfectas condiciones, sería Hazard, Asensio y Benzema. Otra cosa es que Rodrigo pueda entrar y pueda aportar como lo está aportando cada vez que lo hace. Pero evidentemente las circunstancias son las que son, Corro. Con todas las lesiones que ha habido y con lo que le está exigiendo el Real Madrid a un esfuerzo físico suplementario a todos los jugadores, pues en ataque, un poco lo que estábamos hablando del sistema. El sistema con tres centrales empieza arriba del todo con una presión muy alta que no estaban haciendo, que produce mucho desgaste, y de ahí que hace ese triple cambio que sorprendió a todos y que, bueno, a punto estuvo de dar sus frutos también.
Bueno, la última. Ha dicho Miguelito que si pierde el Madrid con el Atlético, adiós a la Liga. Arancha y Melchor, ¿qué creen?
Yo tan contundente, hombre, lo tendría muy, 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 muy complicado.
Serían 8 a la espera del partido que le queda por jugar, que estamos dando por ganados partidos que no se han jugado. También ayer, por ejemplo, decíamos, si el Madrid gana, se puede poner líder, tal. Pues hacemos pronósticos sobre los partidos que no se han jugado.
Sería muy complicado que se reenganchase, pero bueno, hace un par de meses estaba... lo habíamos enterrado, ¿no? Con sí, lo sí. cual, yo creo que mientras haya opciones va a haber, pero evidentemente hay una cosa que es fundamental y que tiene ventaja el Atlético sobre el Barça o el Madrid. Depende de sí mismo, ¿no? Perdiendo, bueno, pues depende luego lo que pase, si coge una pájara o no, utilizando términos ciclistas, que es lo que está pasando ahí arriba, se están acercando, se están alejando, se están acercando, se están alejando, vamos a ver qué es lo
para
que
ti,
pasa.
Para ti, Arantxa, si gana el Atlético al Madrid...
Para mí sería la Liga, estaría imposible, estaría la ganaría el Atlético, aunque evidentemente el Real Madrid la va a pelear hasta el final, pero para mí el Atlético tendría Liga y media en el bolsillo.
Oye, y una cosa más, Vinicius, 100 partidos, ayer hace el gol del empate, hemos preguntado qué nota le pones después de 100 partidos y 12 goles, creo que son los que ha hecho Vinicius. Sobresaliente, notable, nos hemos saltado bien. Sobresaliente, notable, aprobado o suspenso. ¿Tu nota, Miguel, para los...
6.5.
6.5. Vale, para ti, Melchor...
Un 7, por la ilusión que ha generado en el madridismo.
¿Y para ti, Arantxa?
Yo le pondría un bien, porque en el debe de...
El bien no existe.
Ya, pero bueno...
Pero ya fue nota.
Es que para mí no ha estado notable y tampoco estaba aprobado. Es un intermedio porque para mí en el debe de Vinicius está que no, en el último año no le he visto una progresión como sí le vi en el primer año que llegó y me da la sensación de que ahí se ha estancado también por las circunstancias. Por eso recurro al bien.
Muy bien, habéis dicho que entonces recupera alguno para el partido contra el Atlético de Madrid. ¿Benzema está para el partido contra el Atlético?
Yo creo que Benzema hay que ir día a día. Quedan 4 entrenamientos, 5 días. Si la evolución es positiva, el problema del aductor es que lo mismo un día te encuentras muy bien y al día te da problemas. El que creo que se iba a recuperar al menos para la lista de convocados es Militao. Y aunque Sergio Ramos, como te decía antes, ha empezado a trabajar con el grupo, al Atlético de Madrid no llega, como tampoco creo que llega ni Carvajal ni Eden Hazard.
Miguel, ¿tú no lo ves a Benzema?
Sí, yo le veo. Lo que no sé es, yo no sé si va a llegar al 100% y ya contamos que después de la lesión de Carvajal principalmente, aunque no es amigo de ello, Zidane quiere que se cumplan los plazos y a ver qué pasa, es que también luego está la Atalanta a la vuelta de la esquina, pero quedan días, el partido es el domingo y yo creo que Benzema va a estar.
Muy bien, Miguel, Melchor, Arantxa, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, enseguida hasta el Atlético luego. De Madrid, el Atleti.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Quieres olvidarte de la vista cansada con la máxima seguridad? Ven a Novovisión. Nuestro equipo de oftalmólogos es uno de los mejores a nivel internacional. Consigue una buena visión sin gafas a todas las distancias en Novovisión. Sin lista de espera, con la tecnología más precisa. Infórmate en novovisión.com. Novovisión. Cuidamos tus ojos.
Carmen. La obra maestra de Antonio Gades y Carlos Saura llega al Teatro Nuevo Alcalá. Disfruta como nunca de la ópera de Bizet en el espectáculo de danza española más aplaudido del mundo. Carmen. 5 únicas funciones del 22 al 26 de marzo. Entradas en El Corte Inglés y nuevoteatroalcalá.com.
Atención, atención. ¿Problemas para pagar tus deudas con los bancos? Si eres una gran empresa, autónomo o pyme y necesitas reestructurar o refinanciar tus deudas, consulta en Bachofer Abogados. Verdaderos profesionales dedicados a la negociación con la banca. Consulte sin compromiso en el 926 46 40. 926 46 40. Bachoferabogados.com.
Voy a hacer la pregunta en el otro sentido. Antonio Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Si el Atlético le gana al Real Madrid en el derbi del domingo, ¿das por descartado al Madrid para la Liga? Serían 8 puntos con un partido menos el Atlético.
Bueno, como la jugada está montada a 3 bandas, yo creo que hay que esperar un poquito para ver Barça-Madrid-Atlético.
Sí, no, pero hablo solo Madrid-Atlético.
Y sí, se pondría 9...
8, 8.
A 8. Vamos a esperar a final de marzo, y ahí te lo voy a decir. Ahí te lo voy a decir, porque, claro, esto es tan cambiante. El Atleti tiene luego un partido aplazado que ese puede
ser. Sí, el siguiente, a los 3 días. El día a día juega el partido contra el Atleti Bilbao. Y ya se iguala todo, ahí sí que se va a igualar todo.
Exacto, con toda la tabla ya igualada.
Bueno, pero ponte que fueran 8 puntos, que perdiera el Atleti con el Atleti
Bilbao. No, es que yo no me pongo, Yo voy hecho a hecho. Yo voy
resultados. Hechos consumados, ¿no?
Hechos consumados. Yo hipótesis. Me enseñaron hace mucho tiempo que el Easy no vale para nada.
Bueno, sí, la verdad es que hemos hecho proyecciones de resultados que al final no se han dado. Bueno, Trippier sí, Carrasco dices que también para el partido, ¿no?
Sí, yo apuesto fuerte con un 95% que va a estar Carrasco y si se confirma esto de cara al derbi, el Atlético de Madrid recuperaría sus carriles del éxito, que son Trippier y Carrasco, ¿no? Con los que encadenó esa secuencia fantástica de resultados que le encaramaron muy, muy arriba. Digo el 95% porque ahora mismo en el vestuario dan por hecho que se va a recuperar, pero si no surge ningún contratiempo durante la semana, semana, tipo que recaiga o que le pase algo, si todo va normal, estará...
¿Qué equipo te sale a martes? Que quiero ver el final del equipo. A ver, ¿qué equipo te sale?
Y bueno, si se recupera Carrasco, Trippier y Carrasco... Jiménez no va a estar. No, estoy mirando a los que no van a estar, porque Jiménez en condiciones normales sería titular, no va a estar, serían Xavi, Felipe Hermoso.
Sí.
Por delante, Coque, Llorente, fijos. Lemar tiene un golpe, pero yo creo que se va a recuperar también. Y arriba, Joao Félix y Luis Suárez.
O sea, juega Joao Félix para
ti.
Sí,
para mí sí.
¿Qué? Ayer no tuve la oportunidad de hablar contigo después de esta información que dio Javi Gómez de cómo se ha resuelto el asunto Joao Félix y el gol del fin de semana. ¿Qué dices tú?
Bueno, primero, buena noticia de Javi Gómez, que no hay mejor fuente que la que él tuvo.
Bueno, fue directa.
Claro, para alcanzar, sin decir cuál es. Tú y yo no decimos cuál es, ni él tampoco. Pero la fuente directa, evidentemente, a mí no me cuadraba. Y que fuera algo contra el Cholo, porque primero hay que tener los muy grandes para en ese tono dirigirse a Simeone, a sabiendas de que cualquier tipo de reacción de ese tipo en el pasado fue duramente castigada por el Cholo, ¿no? Porque, y por cualquiera, porque no se admite. Y luego, que la reacción de Simeone al final del partido es de cariño a Joao Félix. Si a ti te dicen se cagan en tu madre y luego va tal, no le das un abrazo, ¿no? Tal, en el gol se alegra Simeone. Ayer en el golazo vimos esas imágenes que para mí describen claramente que no es una cosa de Joao Félix contra el Cholo, aunque independientemente de eso, yo tenga claro que Joao Félix lleva una racha de días, de semanas, que no está muy contento, ¿no? Porque le gustaría jugar más.
Le gustaría ser titular y hay partidos que...
Claro.
Pero ¿tú crees que le va a poner contra el Madrid?
Sí, yo creo que sí. Vale. Yo, si no surge nada raro, porque además es un partido que si yo fuera Simeone también le diría a Joao Félix: monstruo, venga, sal ahí.
Hombre, ¿sabes lo que creía yo en el partido contra el Chelsea? Que viendo, o sea, él es joven y es una estrella de estas que decimos emergentes, que debe estar al máximo nivel en los próximos años. Y creía que habiendo visto lo que había pasado con Mbappé y con Haaland, digo, como Haaland dijo, yo me piqué con Mbappé, viendo a Mbappé me piqué y le metí dos al Sevilla. Digo, yo creía que iba a haber una reacción, que a lo mejor lo intentó y no le salió. Que bien. Me falta esa continuidad de Joao Félix, que partido tras partido digas, está jugando muy bien, que eso al principio de temporada pasó, estaba jugando bastante bien.
Sí,
y ha perdido, eso no sé si el COVID, que ha interrumpido pues un poco también, esas cosas que han pasado, pero no sé, no ha hecho una temporada redonda.
Hay una solución muy fácil a eso, ¿sabes cómo se recupera eso? Que juegue Joao Félix y que lo haga tan bien que no le pueda...
Quitar, claro, que no le pueda quitar.
Dejar la puerta abierta para que no lo ponga.
Escucha, si no le pones porque no lo está haciendo, es que es
obvio, es que yo no conozco a ningún entrenador que vaya en contra del beneficio de su...
No, y el Cholo, yo creo que aunque... Si imaginemos que se lo hubiera dicho a él. Si se lo hace 5 veces por partido, tan contento el Cholo de que le diga.
No, pero en ese tono, si se dirige a él en ese tono, el Cholo no lo recibe de buen grado.
No, ¿eh? Ya.
No. Otra cosa es que le diga al cielo, al banquillo, a Lodi, eso es otra cosa. Y él entiende que ese cabreo es bueno, el Cholo, digo. Entiende que esa rebelión es buena porque se está rebelando contra un compañero que le ha dicho que no marca, contra el no sé qué. Pero a él directamente desautorizarlo y faltarle el respeto, como para mí habría sido si se hubiera dirigido a él. Te digo una cosa, aunque sea Lodi, tampoco me gustan los gestos.
No, a mí tampoco. No me pareció una buena celebración.
No me gustan ni en jugadores que han coronado una carrera larga con 1000 títulos. Ni siquiera eso se lo permitiría. Sí.
No, quedó bonito porque era el segundo tanto y ganabas el partido, pero bueno.
Claro.
Asunto que veremos a ver dónde termina en las próximas semanas. Gracias, Antonio.
Vale, hasta luego.
Ha estado Fouto pendiente de los árbitros, como en él es habitual. Tiene más cometidos, pero este también, el de los árbitros. Hola, Fouto, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Porque la gente se cree que solo viene para los árbitros, La gente, y tú tienes otras inquietudes en la vida, ¿que sí?
Bueno, hombre, había varias cosas esta mañana. Estaba lo del límite salarial de la liga, estaba lo del comité técnico de árbitros. Bueno, yo como...
Entre dinero y árbitros has dicho árbitros.
Sí, como mucho no lo ibais a entender, digo, bueno, pues mira, me quedo yo con lo de los árbitros.
Oye, he estado viendo el análisis del segundo trimestre de la liga. Han aparecido Velasco Carballo con Clos Gómez y los dos árbitros que van a evitar las semis de Copa. Sí. Ha estado un buen rato, porque yo creo que esa era su intención, hablando de las manos. Mucho tiempo hablando de las manos.
Sí, y con ejemplos. O sea, han puesto ejemplos de partidos en concreto. Es que no hablan de partidos en concreto. Bueno, pues ahí tenéis, no sé si 7 u 8. Ha hablado incluso de jugadas como la del otro día de Lemar, del partido Villarreal-Atlético de Madrid, porque le ha preguntado a un compañero, bueno, pero...
Del codazo, ¿no?
Sí, ¿cómo puede decir una cosa y otra? Pues ha dicho Velasco Carballo, es que esta es la esencia del VAR. Es que si el VAR te llama, tú no tienes que hacer caso al VAR. el VAR no arbitra partidos, el VAR recomienda, y luego ya el árbitro que está en el campo es el que toma la última decisión. Y el otro día un árbitro desde arriba entendió que era roja lo de Lemar y al árbitro que estaba en el campo le pareció amarilla. ¿Y qué determinación se toma? La del árbitro que está en el campo. Por eso cuando decimos, no, es que el VAR es el que arbitra. Mentira. No, es el árbitro que está en el campo, que es el que toma la última decisión.
¿Qué más ha sacado? ¿Alguna cosa trascendente de lo que se ha hablado el día de hoy?
De errores de VAR, han reconocido 16 errores de VAR. Evidentemente estamos hablando de 200, casi 250 partidos con VAR. O sea que la gente, hay que decir a la gente que no solamente hay VAR en los partidos del Madrid y del Barça. También hay los del Málaga y los del Fuenlabrada. Bueno, pues ha habido 13 errores de que el VAR no ha intervenido y 3 que sí ha intervenido en jugadas más o menos grises que no ha debido de intervenir.
No han dicho cuáles, ¿no?
No han dicho cuáles, pero bueno, más o menos hay algunas que yo creo que más o menos nos podemos imaginar. Pues alguna mano que se da el limbo, alguna opción en la que sí ha debido de intervenir, otra en la que era una jugada así más o menos dudosa o que la imagen no era clara y que no ha debido de intervenir. Bueno, pues en definitiva ha habido 6 rojas que se han comido, también ha dicho eso. El tema de las manos ha dicho que prácticamente han acertado en el 99,9%. Y luego ha dicho que en un país donde se critica al mejor tenista del mundo como Rafa Nadal, que cómo no se va a poder criticar a los árbitros.
Oye, y ha hablado al principio de penaltis light, que están intentando que no haya penaltis light.
Eso es, sí. Muchas veces pedimos penaltis por nada. O sea, el mundo del fútbol pide nada y le ha tocado o no. Lo que se está diciendo a los árbitros es que los penaltis que piten sean penaltis. O sea, nada de penaltitos, nada de un agarroncito, nada de tal. O sea, penaltis serios. O sea, penaltis de verdad. Penaltis que digas, oye, esto es penalti de verdad. O sea, estos contactitos que estamos pidiendo, estos agarrones, y el mundo del fútbol a nivel global, ha dicho Velasco Carballo, que lo que está tendiendo es a eso, a que se vaya a pitar penaltis que sean claros.
Vale. Muy bien, Fouto, que ha visto qué cómodo aquí, que no te interrumpe nadie, ni uno,
no,
ni otro.
No, aquí de maravilla. Yo vamos, maravilla. Voy a jubilar y me voy a quedar solamente contigo a mediodía.
Adiós, Fouto, gracias.
Hasta luego.
Venga, hasta luego. Enseguida, el límite salarial, perdón. ¿Cuánto puede gastar el Madrid, por ejemplo, la próxima temporada?
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Excelentia presenta 2 conciertos únicos.
El día 3 de marzo, la 6ª y 7ª Sinfonía de Beethoven en el Auditorio Nacional.
Y el día 8 de marzo, un homenaje a Morricone en el Teatro Real.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y taquillas.
Recuerda, el 3 y 8 de marzo.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Paco, pero qué lujo, que ya pasó la Navidad.
Mira, yo como dice el campo, calidad, buenos precios y productos de nuestra tierra. Así que este centro de paleta de cebo 50% raza ibérica de Selectos Peñaranda por solo 28,90 € el kilo. Se viene conmigo.
Te esperamos en tu tienda Al Campo y en alcampo.es.
Tenemos 20 segundos para convencer a la gente para que venga al Teatro Gran Vía a ver La Cuenta.
Vale, déjame pensar en podemos decirles que...
¡Corre! ¡Venga, corre! ¡Cuenta atrás!
Uno, sí, no me presiones.
3, 2, 1. ¡Cuenta, corre!
A ver,
¡corre!
Déjame pensar.
Ya se acabó La Cuenta.
Ven a ver La Cuenta al pequeño Teatro Gran Vía.
Y que no te la cuente.
Compra tus entradas en gruposmedia.com.
Basteiro, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Yo entre árbitros y dinero me he quedado con dinero.
Vale, me parece correcto. Oye, ¿cuánto el límite salarial es el sueldo que puede gastar el Real Madrid la próxima temporada? ¿Cuánto tiene el Madrid para gastarse la próxima temporada?
5 millones más de lo que tenía en el mercado veraniego tras el mercado invernal. En total van a ser 473 millones de euros. Es uno de los 4 equipos de primera división que sube su límite salarial junto con el Celta, el Granada y el Huesca. El Atlético de Madrid pierde 35 millones de límite salarial, se le queda en 217, y luego el otro de primera que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid, el Getafe, pierde 300.000 euros, se queda en 52,3 millones de euros de límite salarial para este mercado, para este próximo mercado.
¿Y el Barça en cuánto está?
El Barça pierde también 35 millones, se queda en 347 millones de euros de límite salarial.
O sea, el Madrid 473, el Barça 347, el Atlético 217, vale. Sí. Oye, que ha dicho Tebas que a Haaland dos equipos de España, sí, y Mbappé
a Haaland le pueden fichar dos equipos en España, aunque dice que tanto Haaland como Mbappé es muy complicado que vengan este verano, y Mbappé que solo le puede fichar uno. Se ha referido al Real Madrid, que es en teoría el que más suena, y dice que como le queda un año todavía de contrato a Mbappé con el Paris Saint-Germain, que el Real Madrid va a tener que esperar, porque calcula Tebas más o menos que se van a tardar 2 años en recuperar la situación de mercado que había antes del coronavirus, que en estos 2 años se van a ir incrementando el número de fichajes y la cantidad de que se van a pagar por los jugadores, pero que va a ser poco a poco, y ha tenido para todo Tebas, porque también reconoce que es una ilusión y un sueño suyo que haya público antes de final de temporada, dice que están preparados para ello, y hay una frase que a mí me ha llamado mucho la atención, porque se ha referido al TAS, dice que en el TAS hay un mamoneo en una serie de decisiones que hay que investigar, o sea que no ha tenido reparo Tebas en tocar todos los palos del panorama futbolístico.
Gracias Luis, hasta la noche, un abrazo.
Un abrazo, chao, chao.
Y hoy juega el Real Madrid baloncesto en Rusia contra el Khimki a las 6 de la tarde. Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Corrochano. De hecho, va a salir del hotel dentro de aproximadamente 20 minutos para llegar al Mystici Arena rondando las 4 y media de la tarde, porque ese partido arranca a las 6. Vamos a ver si definitivamente están Sopkins y Carlos Alocen con esguinces leves, pero yo te diría que algo pueden jugar los dos. Y recordemos que la visita es al colista de la competición con ese 2-23 de balance, que el Real Madrid ahora mismo es cuarto, y ni qué decir tiene la importancia de no perder en una cancha como la del colista, pensando que en 48 horas están en San Petersburgo.
Gracias Pilar, hasta luego.
Hasta
no
luego.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
Este miércoles, las emociones vuelven a estar a flor de piel. ¡Final! Jugamos la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en COPE.
Las horas más calientes de la radio.
Desde las 8:30, Fútbol Club Barcelona, Sevilla.
Tocando la pelotita,
vuela. El Sevilla busca el pase tras su victoria en la ida.
Final del partido.
Sevilla 2. El Barça lucha por remontar.
Se abraza a Koeman con Lopetegui.
Y todo puede pasar.
Magnífico partido extraordinario. Y nada.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo.
¿Qué precio tan bajo?
Vas caminando por el bosque.
¿Qué precio tan bajo?
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
La nueva app del Corte Inglés te ofrece servicios exclusivos pensados para mejorar tu experiencia de compra en tienda.
Como el pago con móvil para pagar en la tienda y olvidarte del efectivo y las tarjetas. Una forma de pago cómoda, fácil y segura.
O promociones, que te permite tener todas las ofertas, bonificaciones y cupones juntos en la pantalla de tu móvil.
Dos de los muchos servicios gratuitos de la app del Corte Inglés pensados para mejorar nuestra experiencia de compra. Descárgatela.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, todo se pega. Al Madrid también le detuvieron ayer. Fue la Real, no la policía. Igualmente doloroso. Iba lanzado el Madrid y ¡zas! Empate al canto. ¡Detención! ¿Y ahora qué? Una duda atormenta al madridismo. Tengo cientos de mensajes. ¿A ganar en el Manzanares o dejar libre al Atleti? No es una cuestión menor. Florentino debería convocar una asamblea de socios, telemática por supuesto. Socios, socias y demás gentes. ¿Dejamos libre al Atleti o jugamos a favor del Barça? Es una decisión de club. Excede las competencias de Cizú y su tremenda tropa. ¡Que hable el pueblo, Corrochano! ¡Oh, oh, oh! ¡Detención!
Gracias, Guas. Les dejo en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que llega a sus oídos, la cadena COPE. Ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.